Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
El encuentro anterior con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica hablábamos de tres presentaciones, de tres maneras en que Cristo fue presentado por nosotros para obrar el sacrificio que obviamente quita el pecado. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos en esta jungla semántica.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y por supuesto muy felices de estar en la jungla semántica analizando estos verbos, Esteban, de una manera muy enfática, como el escritor lo pone, y principalmente en estas tres presentaciones que tú bien mencionabas, que son presentaciones en la historia de Cristo, no solamente por, sino para nosotros. La primera presentación que nosotros vemos, y estamos recapitulando porque ya habíamos visto en el programa pasado, pero la primera presentación, y voy a comenzar no en el orden bíblico de los versículos, sino en el tiempo. Voy a hablar del pasado. Él se presentó, y ahí en el verso 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este tiempo pasado se presentó, es un tiempo perfecto, indicativo, pasivo, que es una acción acabada, completa, final y terminada. O sea, no indica bajo ningún concepto que alguien más esté presentando para poder limpiar o sacrificar de una manera los pecados. Cristo lo hizo una sola vez, por eso para poner énfasis en ese pasado dice una vez para siempre, listo y se terminó. Está la primera presentación, que es en el pasado. Después tenemos la presentación en el presente, que estamos en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora. Este presentarse ahora, por supuesto, es un tiempo presente, continuo, dice para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, está como intermediario, pero está intercediendo por nosotros. Él fue el intermediario y ahora está intercediendo. Es un tiempo presente, presentarse ahora por nosotros.
Y es continuo que lo hacen, ¿no?
Continuo, sí. Es interesante ver los tiempos gramaticales. Esteban, cuando uno habla de un pasado, como vimos recién en el verso 26, que se presentó, esta acción, al ser un tiempo perfecto, en el griego, bueno, en el español también, el tiempo perfecto, indicativo, pasivo, y en este caso primera plural, es una acción acabada, completa, final y terminada. O sea, no avanza en el pasado. No es lo mismo cuando hablamos de un tiempo imperfecto, que la acción en el pasado se mueve. A mí me gusta siempre poner énfasis en ese pasaje de Lucas 15, cuando dice que el padre le rogaba al hijo, el hijo mayor, que entrase a la fiesta con el hijo chico, que era el hijo pródigo, ¿no? El texto dice, le rogaba. Si el texto dice, y el verbo dice, le rogaba, es un imperfecto, por lo tanto me dice el versículo y el texto allí, que el padre está insistiendo categóricamente y continuamente, hijo, tienes que entrar a la fiesta.
Seguro, a pesar de la argumentación que la presentaba.
Exactamente, a pesar de esa posición antagónica, ¿verdad?, de celos y otras actitudes del hijo. Ahora me dice, y me habla acerca del amor del padre, pero también me habla de la rebeldía del hijo, que a pesar de que su hermano vino sano y está allá en la fiesta, él no quiere entrar. Entonces, una cosa es que la Biblia hubiese dicho, el padre le rogó, eso sería una sola vez. Hijo, ¿vas a entrar sí o no? No, papá, no voy a entrar porque nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, eso sería un tiempo perfecto. Le rogó, tiempo pasado puntual. Uh-huh. Pero no dice le rogó, dice le rogaba. Uh-huh. Por lo tanto, la acción es continua. Uh-huh. Aquí la acción en el tiempo pasado, verso 26, es una sola vez y para siempre. Es un tiempo perfecto. Pero en el versículo 24, cuando habla del presente, es un presente lineal continuo. Él está continuamente intercediendo por nosotros. Esteban, esto es muy bueno, lo habíamos visto en el programa pasado, porque no estamos sirviendo a un Cristo teórico, un Cristo místico, algo que es una ilusión en el cerebro, alguien que realmente vivió, existió, caminó, comió, estuvo entre los hombres y realmente corrió la carrera antes que nosotros. Uh-huh. Y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, qué bueno es que, yo digo en forma jocosa a veces, qué bueno que en el cielo no hay un profesional del púlpito, ¿verdad? Claro. Sino que alguien que vivió esta uh-huh. tierra, vivió uh-huh. en esta tierra viviendo las mismas adversidades que nosotros. Entonces tenemos el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. En el versículo 28, ya 27 y principalmente el 28, dice algo. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, esta es la tercera presentación, que el verbo es oftesetai, que habla de una presentación de Cristo en el futuro. Estábamos hablando del pasado, ya vino, el presente está continuamente, y el futuro vendrá. Ahora, por supuesto, dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Claro, ya no viene para juzgar, ya no viene para condenar el pecado, ya viene para arrebatar a los suyos. Sí. Uh-huh. Por eso dice, aparecerá para salvar. Y dice, para salvar. La palabra griega, soterían, en este caso, de soter, que es salvación, es una completa y final salvación. O sea, acá se termina todo lo que son las luchas, las pruebas, las dificultades, la presencia de pecado. Uh-huh. Si bien el poder del pecado fue anulado en la cruz, el poder del pecado, lo que nosotros vamos a ser librados en el futuro es de la presencia de pecado. O sea, que ya no estaremos más con el pecado en esta tierra, porque seremos arrebatado y trasladado, entonces, para salvar a los que le esperan. Y acá poníamos énfasis en el programa pasado, y quiero volver a poner el mismo énfasis, o más todavía, porque es un participio presente activo. Yo no quiero a veces aburrir tanto con los participios.
Sí,
porque
pero
se
ayudan
tienen,
a iluminarse.
Claro, porque, ¿qué pasa? Los participios se ubican de 6 maneras diferentes, porque son verbos y adjetivos a la vez.
Pero hacen que se mueva el asunto en forma de tiempo muy importante.
Exactamente, ¿sí? Porque al ser un participio presente activo, el participio indica siempre la continuidad del asunto. Uh-huh. Al ser presente indica que es un presente continuo lineal. Al ser activo es el sujeto el que ejecuta la acción. Y al ser dativo plural masculino, que son las otras 3 que se ubica, indica el beneficio y el resultado y la bendición para el que está haciendo este verbo. Por eso es importante ver que es un dativo plural masculino. Por lo tanto, no es que vino o va a venir para salvar a los que le esperan, sino a los que le están esperando.
A los que permanecen en él.
Permanece, exactamente. Es muy importante entender el concepto de los que le están esperando. Claro. Y esto es muy bueno porque le están esperando con una expectativa.
Es una actitud activa, ¿no?
Activa, totalmente, por eso es un participio presente activo. La voz activa, bueno, como lo indica en el español, el sujeto ejecuta la acción. Si fuese voz pasiva, el sujeto recibe la acción.
No es simplemente que Dios hace algo y yo me quedo mirando, sino que en medio de eso Dios me involucra para que participe.
Exactamente. Uh-huh. La gran bendición final de esta sotería, que es la completa y final salvación, va a llegar específicamente a los que le están esperando continuamente. Claro. Con esa expectativa.
O sea, nos hace responsables.
Totalmente responsables. Por supuesto, no diseñamos nosotros la salvación, la hizo
por
él.
Por supuesto.
Pero yo la tengo que creer. Es como dice Romanos 8:19, cuando habla de esta expectativa, ¿no? Utiliza un verbo allí en Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Uh-huh. Es interesante cómo esta expectativa está aún en el mundo, en la naturaleza, porque este pasaje de Romanos habla de que gime, por supuesto, gime la creación esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es una expectativa, y vivimos en una expectación, Esteban y oyentes, de estar esperando esta final salvación. Uh-huh. Por eso es tan importante esta presentación final, porque ¿de qué nos sirve que Él esté intercediendo por nosotros? O sea, ayudándonos en nuestras, en los ruegos, en las peticiones, en nuestras necesidades, si estaríamos siempre viviendo
para aquí
en
esta tierra.
Claro, sin expectativa de la salvación final. Y el anhelo ardiente del cristiano es justamente el arrebatamiento, la salvación final. Por eso él dice, aparecerá ahora, no con relación al pecado. Por eso dice Apocalipsis, el que esté en pecado, que siga en pecado. Mm. Y el que esté salvo, que siga salvo. Porque cuando él venga, ya el carácter de cada uno va a ser solidificado, o para bien o para mal. O sea, ya no hay más cambio ahí.
Va a llegar el momento en que se va a terminar el tiempo de la gracia, digamos.
Exactamente, Esteban. Y una de las cosas que podemos mencionar aquí en esto de la salvación final, que cuando Él venga todo va a ser solidificado, yo no creo, como dicen algunos, a mí me gusta ver lo que dice la Biblia, no hay balotage gospel.
Claro,
no hay segunda vuelta gospel, como algunos tratan de decir, en el sentido, bueno, si Él viene, si Cristo viene a buscarnos y estamos en pecado, bueno, no importa, nos portamos bien después y nos vamos en segunda vuelta. No hay balotaje acá, gospel,
claro,
no hay segunda vuelta. Por eso dice, a los que le están esperando, no a los que piensan o que en el futuro tal vez lo harían. Por eso es muy importante en estas tres grandes presentaciones que el escritor muestra en la historia cómo él estuvo en el pasado, va a estar en el futuro y sigue estando hoy en el presente.
La salvación es de Dios, no hay duda. Él es el único hacedor y consumador de ello, pero nosotros tenemos parte de esta participación que describía Héctor. Hacemos una breve pausa. Hemos terminado el capítulo 9 y te invito a que demos vuelta a la página y nos vayamos al 10. ¿Qué te parece?
¿Qué tal?
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Bien, dijimos antes de la pausa que íbamos a dar vuelta a la página. La damos. Pasamos al capítulo 10, ¿te parece, Héctor?
Sí, sí, yo doy vuelta a la página y llego al 11, pero igual me quedo. No, en el caso mío no la doy.
Está bien, está bien.
Muy bien. Esteban, sí, estamos ahora, creo, realmente en uno de los capítulos que es la gran bisagra de Hebreos. ¿Por qué? Porque en este capítulo 10 es la conclusión, y pongan atención, oyente, porque es fuerte, ¿no? La conclusión de 9 capítulos.
A la fresca.
Entonces, para colmo, no solo de 9 capítulos, sino de la recta final que hablaba del sacrificio de Cristo que quitaba el pecado. Ahora, en el capítulo 10, no solo es la conclusión de los 9 capítulos anteriores, sino la conclusión al argumento anterior que los sacrificios legales, anuales, no pueden perfeccionar al adorador bajo ningún concepto. Entonces, ahora él va a poner un poco, digamos, bueno, no un poco, sino bastante énfasis en algo que es Cristo es proveedor del sacrificio mejor. Lo va a hacer de una manera muy, muy vívida, enérgica, va a ir al grano, por eso hablamos de conclusión. Es un capítulo que no va a dar tanta vuelta con el argumento de que tenían los judíos de interpretación Shom,
sí,
sino que ahora, como él ya argumentó y ellos lograron entender, o por lo menos el argumento está planteado para que ellos puedan entender, Él ahora va a ir con verbos directos, con palabras claves, y va a ir directamente a decir, bueno, muchachos, en base a todo lo que le dije anteriormente, ahora voy a empezar a comparar, y lo va a comparar enérgicamente, rápidamente, va a estar comparando los sacrificios levíticos con el de Cristo. Y automáticamente, en la primera comparación, ya quedan atrás.
Claro, es como que hiciera dos columnas y las confrontara.
Sí,
una
y las confrontara enérgicamente, lo hace, muy vívida. Inclusive los verbos que utilizan, las palabras que utilizan, son fuertes, son categóricas. Me llama la atención inclusive las conjunciones adversativas. En el griego hay cuatro. Nosotros en el español, Esteban, tenemos más, sino, aunque y algunas más, ¿verdad? Para indicar un contraste. En el griego también hay cuatro, pero lo que pasa es que cada una tiene un valor diferente. Si nosotros queremos en el griego poner mucho énfasis en el contraste, utilizamos una conjunción adversativa que se llama alá, o sea, A-L-L-A, ¿verdad? Se escribiría como aliá, pero es alá. Alá es la conjunción más fuerte adversativa que existe en el griego. Cuando uno está leyendo el griego y ve alá, es ese pero.
Ajá. O sea, no tiene nada que ver con el nombre del dios en el musulmán. ¿Sí?
No, para
por las dudas. ¿Sí?
No, es simplemente una conjunción adversativa y quiere indicar lo máximo del contraste.
Y máximo aquí, del contraste.
Sí, lo máximo del contraste. Las conjunciones adversativas, nosotros en el español por lo general utilizamos indistintamente según cómo quede en la semántica o la semiótica, utilizamos pero, más, aunque, sino, según cómo quede. Pero en el griego, ¿qué conjunción adversativa esté?
Tiene más fuerza una que otra.
Sí, es impresionante. Y la más fuerte es alá. Y él va a utilizar aquí varias veces alá para mostrar un contraste entre Cristo, mostrando el sacrificio de él, y los sacrificios levíticos. Y él va a comenzar, evidentemente comienza muy bien, comienza siempre de lo menor a lo mayor, entonces comienza con las imperfecciones de los sacrificios levíticos en los primeros cuatro versículos. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace muy bien. Comienza con una explicación. Por eso es un capítulo muy fuerte, porque comienza con porque la ley. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Esto ya es categórico, pero a muerte. Esto es muy, pero muy fuerte. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este es un versículo que es formidable. ¿Por qué? Comienza con una conjunción consecutiva explicativa. O sea, está explicando quién fue el que quitó realmente el pecado. Entonces, como había argumentado acerca de los sacrificios de Levítico, que purificaban solo la carne, pero Cristo purificaba la conciencia, después remató el capítulo 9 hablando del sacrificio de Cristo, no solamente fue algo pasajero, sino que estuvo en el pasado, en el presente y en el futuro, o sea, indicando toda la eternidad. Ahora va a explicar, dice la ley, ¿por qué la ley teniendo la sombra de los bienes venideros? Comienza con esta conjunción, dice, teniendo la sombra. Lo que llama la atención, y el escritor lo hace muy bien, es que el teniendo aquí es un participio. ¿Por qué? Porque la ley tenía siempre, nunca dejaba de tener lo que era la sombra. Inclusive, hasta el día de hoy, uno puede estar leyendo el Antiguo Testamento y uno dice, pero esto sigue teniendo la sombra, o sea, sigue mostrando la sombra de los bienes venideros. Claro. El problema es no quedarnos con la sombra, o no quedarnos con ese bosquejo del Antiguo Testamento. Yo le llamaría, un día prediqué sobre el bosquejo sombreado del Antiguo Testamento.
Entiendo.
No es que no sirvió, sirve, por supuesto. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, Esteban y oyentes, tiene muchísimo valor. ¿Cómo no va a tener si es palabra de Dios?
No se puede desechar así como tan livianamente.
No, es palabra de Dios, es Biblia. Todo lo que es ético, moral, principio, valores, santidad, reglas de conducta, están vigentes hasta el día de hoy porque Cristo las tomó y las aplicó. Pablo las tomaba del Antiguo Testamento y las aplicaba en el Nuevo. Lo que no debe estar, que Cristo dijo no debe estar, y Pablo también luchó para que no esté, es el medio de salvación de matar un cabrito, derramar una sangre para ser salvo. ¿Por qué? Porque eso era sombra de lo porvenir. Entonces ya vino Cristo. Entonces al venir Cristo, entonces a partir de ahora...
La rige, metodología cambia.
Cambia y rige inclusive los parámetros de conducta, porque antes era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora dice Jesús, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Antes era culpable solo si se encontrara o si se encontraba en acto de adulterio. Ahora, con los nuevos parámetros de Cristo, una persona puede ser adulterada en su corazón.
Claro, le da una nueva dimensión más profunda todavía a lo que era la ley.
Él amplía las demandas de la ley.
Claro. Y es más difícil ser cristiano que vivir incluso.
No, por supuesto que sí. Lo que pasa es que corremos con una gran ventaja. En el Antiguo Testamento, para borrar el pecado, tenían que esperar un año que el sumo sacerdote llevara ese pecado.
Entiendo.
Hoy, cada 4 segundos, yo puedo entrar al lugar santísimo y entrar a la presencia de Dios, y Él me limpia
constantemente,
y me borra, constantemente, y Él me borra automáticamente el pecado. Esa la, tenemos un pro y un contra. Digamos, la contra sería, hoy se nos juzga y se nos examina nuestros pensamientos,
claro,
y nuestra conciencia. Pero también el alcance y la valía que tiene la sangre de Cristo me lleva a que puedo acercarme a Él, y Él me borra de todo pecado. Y dice 1 Juan 1.9 que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y borrar nuestra maldad. Por eso, querido amigo, cuando nosotros ingresamos en este capítulo 10, que lo vamos a dejar pendiente para el próximo programa, nosotros lo que vamos a ver es cómo nosotros hemos dejado una sombra, un bosquejo sombreado, para acercarnos a la realidad. Y la realidad es Cristo, que en el griego va a decir, por supuesto, nunca dice no la imagen misma, entonces ahí en el griego dice eikon, de ahí eikon, la palabra íconos,
claro,
la palabra íconos,
claro,
que es una representación. Lo que pasa que eikon es una representación ahora visible, algo que es exacto, algo que es realidad, algo que es bueno. Por eso, querido amigo, qué bueno es que podamos disfrutar, por supuesto, esta imagen del Dios invisible que es Cristo en nuestros corazones. Y ya no un bosquejo sombreado, una sombra de algo que iba a ser, por supuesto, reemplazado por la realidad que es Cristo. Que usted pueda disfrutar en este día a Cristo en su corazón y en su familia. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Se nos vienen dos anuncios bien importantes del Seminario Bíblico de Fe. Uno, un taller, que se va a hacer ahora en febrero, y el otro es el comienzo de clases para marzo. Contanos de ambas cosas, Héctor.
Bueno, gracias, Esteban. Sí, tenemos dos actividades. Lo primero ahora, el viernes 20 de febrero. Viernes 20 de febrero tenemos el primer taller del año 2015 con el taller Dios me mira por su microscopio. Esto es Intimidades del Pueblo vista por el profeta Malaquías. De hecho, vamos a estar analizando el libro de Malaquías.
Ah, bien, bien.
Bajo 6 tópicos, que es confusión de amores, un corazón insensible, altar contaminado, el desorden con el pacto, la inestabilidad matrimonial y el cansancio de Dios, porque así termina un poco Malaquías cuando dice me habéis cansado, ¿verdad? Así en capítulo 2. Esto va a ser el viernes 20 de febrero. Siempre doble horario para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. No se olvide, esto va a ser viernes 20 de febrero, un solo día, por supuesto. De mañana o de noche el alumno elige. La dirección es la dirección del Seminario Bíblico de Fe en Julio Herrera y Oves, 1274, esquina San José, a 1:15 de la Plaza del Entrevero. Pero también tenemos, Esteban, ahora una linda noticia, porque ya estamos, como quien dice, en el comienzo de las clases, 9 de marzo. Y pongan atención, oyentes, porque tenemos más opciones este año, más días de clase también. Lunes 9 de marzo comienza, los días lunes con Romanos, los días martes libros históricos, los días miércoles síntesis bíblica 1, los días viernes nivel ministerial, también tenemos los días lunes y martes griego, clase de griego para los nuevos también. Tenemos clase de canto los días viernes y vamos a tener los días miércoles también, más temprano, lenguas de señas. O sea, vamos a tener varias opciones en el Seminario Bíblico de Fe este año. Pero lo importante es, recuerde, lunes 9 de marzo, vaya agendando, vaya agendando y llamando, porque están llamando muchos para las clases de la mañana también. Así que lunes 9 de marzo tenemos el comienzo del ciclo lectivo 2015 del Seminario Bíblico de Fe con Romanos. Y cuando hablamos de Romanos, ajá, Esteban, vamos a hacer, como siempre, análisis exegético del libro de Romanos. O sea, versículo por versículo vamos a estar analizando. Y los días martes, libros históricos, miércoles, síntesis, y viernes, nivel ministerial, que va a ser homilética 2. Nivel ministerial es para los que ya están graduados, obreros, líderes, pastores, que quieren comunicar bien el mensaje. Bueno, estaremos con homilética 2. Esto va a ser todo en el Seminario Bíblico de Fe. En Julio Herrera y Obes 1274, esquina San José, a una cuadra y media de la plaza en Entrevero. Y los teléfonos de contacto es 2902-9089, 2902-9089, o 094-95-9912, 094-95-9912. También el correo, seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que recuerden entonces, primero tenemos ahora el viernes 20 de febrero un taller, y lunes 9 de marzo con el análisis exegético de estas materias. No se pierdan entonces, principalmente, recordar la fecha del lunes 9 de marzo, que estaremos con el comienzo del ciclo lectivo. Uh-huh. Bueno, será bienvenido. Están muchos llamando, así que les recomiendo vayan llamando, ubicando su lugar para las clases de la mañana y de la tarde. Romanos, libros históricos, síntesis bíblica y homilética 2. También para los que quieren estudiar griego, vamos a estar armando los grupos lunes y martes. Vamos a ver cómo armamos los grupos de los alumnos nuevos para el griego. Así que les esperamos. Dios les bendiga. Seminario Bíblico de Fe arranca este año con todo.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.